La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Tenemos a Technotronic, lo dije bien, sí. Pump Up the Jam, un clásico de los clásicos. Sí. ¿Por qué tiene que ver esto con la obra?
Bueno, porque
mientras no me puedas spoilear, todo lo que yo te decía, eso no te lo puedo decir, entra perfectamente en eso.
Bueno, pero tiene que ver con un momento más de nada, de sacarse las caretas, de baile, de, ¿no? Entonces tiene que ver, o sea, capaz que es el menos poético en cómo lo puse en la obra casi, pero es un tema que a mí me parece que es un hit tremendo y que todo el mundo le despierta como esa cosa de bailar y tiene algo retro que está bueno para los personajes.
Yo creo que tiene esa cosa también de como de devolver, hablando de estos personajes que están, que pasaron esa franja, ¿no? De los 40 y hacia camino a los 50, que están, son periodos tan especiales, como decía vos,
de balances,
de todo eso. Me parece que es esa cosa de volver a los 17 después de vivir un siglo, como dice la canción, ¿no? O uno vuelve siempre a los viejos sitios donde damos la vida. Esa cosa de esos lugares de decir, bueno, en ese entorno de las edades, los 40, 40 y pico, 50, bailaste esto en tus primeras salidas, en la salida de los cumpleaños de 15. Me acuerdo, mi primer cumpleaños de 15, esta era la música que estaba ahí. Yo era un queso, me hubiese gustado ser de los que los bailaban bien. Entonces me parece que también eso tiene lo que tiene interesante, ese nexo que hace la canción.
La música también juega con eso, volver a algún lugar.
Volver a ese lugar, que, y, claro, que es un lugar también donde uno de repente, sí, bueno, tenías todo el paquete, el regalo para abrir, ¿no? Ahora que estamos con la onda de las figuritas, bueno, están todas las figuritas en los sobres para abrirse, a ver qué figurita me toca. Acá, a esta altura de la vida, ya tenés los sobres abiertos y tenés bastante repetida de la berreta.
Yo cuando consigo un sobrecito, el chocho de la vida, ¿eh? Claro.
¿Entendés?
Y eso es lo que refiere esto, el tema de volver.
Claro, esta se da en una situación un poco más descontracturada dentro de la obra, pero tiene esa cosa de decir, bueno, también, todavía estamos vigentes, ¿no? Y sobre todo esta cosa que hay de esto de que, increíblemente, a pesar de que somos más modernos y más progresistas, el tema de las edades sigue empezando, ¿no? El otro día estaba viendo uno en Instagram, a Emma Thompson y otra que se me fue el nombre, la que hace la gente Mulder en Archivos X, que me encanta, porque se me fue el nombre, hablando del tema del aging que están sufriendo en Hollywood, mujeres que además son unos mujerones de 60, 70 años. Está viendo otra situación que le pasó a Susan Sarandon, que había tenido problemas porque había aparecido con un escote en una presentación. Estamos hablando de unas actrices increíbles, talentosísimas, además unas mujeres que pueden llegar a tener 1000 años y van a seguir siendo unas mujeres hermosísimas, pero están padeciendo ese fenómeno,
que no hay papeles para ellas,
que no hay papeles o que las dejan de lado. ¿Sí? Van quedando de lado porque como son, y puedes decir, ¿cómo se dejar de lado a Susan Sarandon? ¿Entendés?
Y la industria es así.
Entonces, creo que todos estos temas aparecen de alguna manera directa o indirectamente, y a su vez como tiene la riqueza de que pasa en un boliche, en un bar, en una milonga, de verdad, y la gente puede estar consumiendo algo y se puede quedar en Joven Tango después consumiendo algo.
Es otra característica. Antes y después de la obra.
Exacto.
Durante la obra no hay mozos que atiendan,
no,
ni nada.
Se corta el servicio. Igual algo que me parece interesante de la música es esta cosa, cómo se liga con la memoria y con los recuerdos, ¿no? Entonces me parece que este tema, a mí lo que me generaba es que te lleva necesariamente a ese ser tuyo de la adolescencia, ¿no?
Yo siempre también en eso hay una frase que no es mía, pero la saqué de algún lado, que la música es la única máquina del tiempo que funciona.
Claro.
Quizás acompañada de los olores y acompañada de los sabores, como la Magdalena de Proust. Pero son de las pocas cosas que te llevan a otro lugar, que te llevan a otro tiempo. Vos escuchás una canción y te vas al momento que la escuchaste. Bueno, nos pasa a nosotros con la década del 70, con Cat Stevens y con todo eso, con este grupo que les comentaba, que nos juntamos de vuelta con el G del Elvio, ponemos esa música y parece que volviéramos al patio del Elvio cuando estábamos entre clase y clase. Y eso un poco te lleva a eso, o sea que entiendo lo que están diciendo perfectamente.
Es eso, tiene una cosa muy de memoria afectiva, ¿no? Y bueno, la música, por eso que decís con la música. Pero siempre, cada vez que venimos hablamos de lo mismo y redundamos porque es así.
Bueno, hicimos un programa contigo sobre eso, las canciones que te llevan a otro momento.
Claro. Entonces, y queda lo que yo decía también, que da para que después que la gente se puede quedar ahí, da para el debate y esa cosa de, ay, te acuerdas, yo escuchaba esta canción y bueno, ¿y a qué te lleva? Y
hacía
bueno,
tal pasito.
Hacía tal cosa o ¿no? Y que, cómo me hubiese ido si hubiese seguido con aquel o con aquella o si no hubiese pasado esto.
Uy, el si hubiese. Ese, de los 40. Esa es la marca registrada de los 40.
De hecho, claro. El personaje en un momento dijo, bueno, yo esto de la nostalgia, esta cosa retrospectiva, ¿no? Como de las felicidades hipotéticas, habla, ¿no? Un poco de esto, ¿no?
Los condicionales.
Todos los que hubiera pasado, porque es interesante, siempre la vida es como una cadena, ¿no? De causa consecuencia, ¿no? Y si hubiera cambiado esto, hubiera pasado.
Pero lo que pasa es que
Claro, exacto.
Pero pasa que lo que yo digo, pasa lo que tiene que pasar, o sea, lo que pasó. Después lo otro es un condicional. Yo si hubiese tenido 2.50 metros, hubiese sido LeBron James. No,
tampoco eso no tuviste la opción. Nunca sé.
No,
pero
sé.
Después de las opciones que uno toma, el jardín de los efteros que se bifurcan, de Borges, es la opción que vos tomás en determinado momento que te puede cambiar la vida.
Claro,
yo particularmente pienso que siempre todo igual, no importa. Que tomes la opción que tomes,
vas al mismo lado.
Y yo hice un cuento una vez que se llamaba sueños equivocados, que prácticamente al final era sea sí, igual. Yo, como decía Minguito, sí, sea igual. Pero es cierto que uno siempre a los 40, o al menos eso me pasó, bueno, ¿y qué hubiera pasado si yo no hubiera estudiado abogacía, si me hubiera dedicado a esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera hecho acá? O me hubiera, con aquella novia que dejé a los 16 años, lo hubiera encontrado. La típica, eso es algo que se han hecho 200.000 películas.
Y Pila, a veces pasa que te parás en el lugar de ahora y decís, ah, pensar que si yo, por algo que crees que te pase, no sé, en este punto, digo, ah, pero si yo hubiese hecho tal cosa, ahora esto lo podría haber. No, vos llegaste a este punto porque te pasó lo que te pasó.
No, sos totalmente así.
Entonces, eso depende. A lo que llegás es una construcción que se va haciendo en el día a día, el año a año, la vida, ¿no?
Y cuando te encontrás con gente que hace tiempo que no te ves, como ahora nos pasó con los compañeros del liceo, incluso me encontré con los compañeros de escuela, estamos hablando de década del 60 y década del 70, que en realidad, en esencia, siguen siendo igual. Seguimos siendo con más viejos, claro, con más decrepitud, pero en la forma de ser de cada uno, les reconozco totalmente lo que fuimos antes.
Bueno, pues es la esencia.
Claro, eso es lo que, el que era guarango, que era gracioso, que era serio. Y todo es lo mismo, no cambia, claro, no cambia demasiado. Pero bueno, de todo eso entonces es lo que habla, las oportunidades perdidas, las oportunidades ganadas y las dudas que tienen los personajes en ese momento, en ese encuentro.
Sí, sí, de hecho, ellos tuvieron este encuentro que decía 10 años atrás en Luz Negra, y bueno, y ahí quedaron cosas pendientes también que después se van a retomar en Contraluz, ¿no? Entonces, sí, un poco habla de creo que esta, que la edad de los 40 años es una edad donde, esto que decías, ¿no? Donde te planteas un montón de cosas, lo que se llama la generación sándwich, ¿no? Que ya tenés hijos, algunos, no todos, pero muchos tienen hijos, pero también tienen padres más mayores, y también está este juego entre la expectativa y la realidad, o sea que todavía sos joven para hacer algunas cosas, pero otras cosas por ahí ya no sos tan joven. Y entonces donde evaluás un poco esta famosa crisis de los 40, y entonces creo que es un momento donde algunas cosas que podían parecer livianas o hasta graciosas en los 30, en los 40 ya toman otro matiz, como por ejemplo lo que hablaba antes en el personaje de Renata, ¿no? Que tiene como una vida más como ya ligada como a la fiesta y a la máscara y a, ¿no?, como hacerse cargo de cosas que le están pasando más profundas, ¿no? Entonces, todo eso habla.
De todo eso que vos decís de los 40, a vos no te pasa, porque bueno, no tenés algunas ahora. Yo que soy canoso de los 20 y pico, un cimbronazo de una persona, de un hombre de los 40 y pico, fue una vez que me pasó en La Paloma, que estaba jugando un partido de fútbol, ahí me habían invitado, y por primera vez me dijeron pasar a veterano.
Ay,
y eso es la peor, cuando yo jugué al fútbol 5 hasta hace relativamente poco, cuando te veo un pibe joven que está jugando con vos, y cuando se despide te dice hasta la próxima, señor. Dos cosas.
Ahí tenés que agarrarle y estamparlo.
¿Sabes quién fue? Fue colega nuestro, fue el hermano de Balbi, que me lo dijo. Mirá. Eso, y yo me encontré con el banco de seguros y el insulto que le pegaron, le digo, señor no sé cuánto, que esto el otro, porque
tenés que quebrarlo, ahí tenés que quebrarlo.
A mí si me dicen veterana, todo mal.
No, señor. Pero no, usted tiene la ventaja de las canas, nosotros, imagínate, yo soy canoso de los,
claro, claro,
de los 30 años, claro, cuando la primera vez que debe pasar a veterano, esa es una frase que queda en la historia. Bueno, y ¿cuántos son? 60 personas entonces están.
Entran, sí, 60.
Entran. Hasta ahora, ¿cuántas funciones han hecho?
Hemos hecho dos funciones, estrenamos el 28 de mayo y bueno, por suerte se llenaron las dos funciones.
¿Cuántas más quedan?
Y nos quedan 6 funciones, o sea, la de mañana, que es jueves a las 20:30, y después 5 más, que es hasta el 16
jueves
de 20, julio.
¿Qué días son después los otros?
Son siempre los jueves a las 20:30 hasta el 16 de julio. Algo muy importante decir es que la gente puede llegar antes, sobre las 19:45, y ahí puede tomar y comer algo, que hay pizzas y cosas para comer, pero después se corta el servicio durante la función y después también puede quedándose tomando algo también o comiendo algo.
O sea, no es que cierran si la función, sino pueden seguir ahí el resto de la noche después de criticándolos a ustedes. Como
claro, como corresponde.
Pero la gente está llegando temprano y la verdad que comen más de lo que pensaba. Sí.
¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? ¿Llegan más temprano y la gente consume y todo eso?
Sí. Porque además es un horario que no es tarde y para el arranque. Entonces, me parece que está bueno eso, que la gente tiene como... llegó casi que after office, ¿no? Va y come algo y viste la función, no termina tarde y después, si se quiere, se queda y vuelve a su casa bastante, relativamente temprano. Digamos que en lo práctico tiene hasta eso.
Aparte, ese lugar de Joven Tango es precioso, ¿no?
Es precioso. Yo no lo conocía. Yo conocía a Joven Tango, conocía a la institución Joven Tango y lo había visto cuando estaba en el mercado.
Yo lo conocí ahí.
Y
ahora está en Aquiles Lanza.
Ahora está una cuadra más abajo, en Aquiles Lanza o Yaguarón.
Vamos a decir las dos cosas, pero para mí sigue siendo Yaguarón.
Por eso, tenemos acá.
Que me disculpe el intendente Aquiles Lanza, sí. Pero para mí
sigue siendo Yaguarón.
¿Yaguarón y qué?
Entre Canelones y Soriano. Y es un lugar precioso, yo la verdad no lo conocía, y la decoración y todo, es un lugar muy cálido, muy... está muy lindo puesto.
¿Y cómo fue que llegaste ahí a ese lugar? ¿Vos hiciste tratativas o cómo
no
fue?
Lo que pasa es que yo bailo tango hace 25 años.
¿Mirá?
Entonces toda la vida, claro, yo me crié en Buenos Aires, entonces en Buenos Aires aprendí a bailar tango y después siempre estuvo el tango en mi vida, con distintas intensidades.
El ambiente de la milonga en Buenos Aires es increíble. Yo fui una noche nada más que a verlo. Es como que salís en la máquina del tiempo.
Sí.
Entonces, me causó sumamente gracia que para pararlo el baile pone los Beatles para que la gente se sienta y consuma, claro.
Sí, eso depende, la milonga van cambiando.
Yo fui la de Canning, puede ser.
El Salón Canning, paracultural. Sí.
Entonces era eso. Ponían los Beatles, la gente se sentaba a comer. Largaba el tango y los Beatles como relleno.
Claro.
Era
como la cortina. Claro, porque en las milongas hay una tanda de baile que te dura 4 o 5 tangos y después te ponen como la cortina que va cambiando y después otra tanda y van pasando tango, milonga o vals. Y bueno, yo entonces eso, desde muy chica empecé a bailar tango, entonces conocí el ambiente de las milongas. Y acá conocí a Joven Tango, yo había ido a bailar a Joven Tango.
Cuando estaba en el mercado de la abundancia.
Sí, y también había llegado a ir a bailar a este nuevo local. Y entonces, a mí siempre me encantaron las milongas porque me parece que tienen
es
esa cosa...
Es un ambiente increíble.
Claro, es un ambiente muy especial y digo, pero qué cosa que solo lo conoce la gente que va a bailar, la gente que está en el mundo del tango, que no es tanta tampoco, ¿no? Entonces hay todo un montón de población, digamos, que se queda sin conocer estos lugares, y me pareció que era perfecto porque tiene, siempre digo que tiene para mí la milonga como esa mezcla del bar pero y el teatro, porque tiene como la cosa social del bar, las mesas, qué sé yo, pero tiene como la mística también del teatro, porque no es un bar cualquiera.
No.
Y además, siempre son espacios lindos porque tienen esos pisos de parqués divinos, tienen después como unos cortinados, unas arañas, entonces son como espacios acogedores y que ya te llevan al viaje, digamos, de la historia que estás contando.
Claro.
Entonces les propuse a Joven Tango y por suerte dijeron que sí, porque ellos nunca habían hecho una obra de teatro
profesional. ¿Es la primera obra de teatro que se hace ahí?
Ajá. Sí, habían hecho Café Concert, pero así teatro independiente, digamos, no habían hecho. Y creo que no se ha hecho en Montevideo teatro en milongas, ¿no?
Bueno, ya tenemos un ganador de las entradas, pero nos vamos a ir con Portishead, con The Rip. ¿Por qué?
Bueno, a mí siempre me gustó mucho el trip hop y Portishead, Massive Attack, y bueno, y The Rip me parece un tema que a mí me desgarra, y de hecho The Rip es el desgarro.
El desgarro.
Y creo que tiene que ver no quiero contar mucho, pero tiene que ver con el estado emocional. Yo elijo mucho también las canciones en función del poder narrativo que tienen, y yo creo que The Rip es un tema, además de la letra que es muy poética, pero Portishead siempre no son tan lineales las letras, digamos, sino que es como muy poético. También me parece que tiene una sonoridad como muy hipnótica, repetitiva, y que te lleva como un loop que es muy interesante escénicamente.
Vamos a la tanda con eso, ya se llevan el teléfono de la persona ganadora y después se comunicarán con él con el número ese de teléfono, que ustedes que le van a dar las dos entradas, ¿no?
Sí,
perfecto.
Sí.
Bueno, mañana 20:30. Después más así como
los
que no fueron felices ganadores, ¿cómo pueden ir? Eso vamos a ver el próximo. Nos vamos con Portishead, volvemos con Luis Miguel, pero eso vamos a hablar después. Tenderness I feel will send the
follow through the glory of life. I was scattered on the floor, disappointed and sore. And in my thoughts, I have bled for the riddles I've been fed. Another lie moves over.
Historias de música.